El programador
en Arial 12.
Michael J. Fox en Back to the Future, en ese momento en el que interpreta esta canción y nadie entiende porque nunca había existido Chuck Berry. ¿Qué sería el mundo si no hubiese existido Chuck Berry?
Sí, y bueno, la teoría de capaz que fue Michael J. Fox el que inventó Marty McFly, viste que en ese momento, esa escena, llama al primo a
Chuck, al primo Marnie.
Sí, de Chuck Berry, no, entrando en la fantasía esa.
Bueno, esa escena inspiró una película que salió hace muy poco en cine que se llama Yesterday, que es una persona que tiene un accidente y se despierta en un mundo en el que no existieron los Beatles. Ah. Y él tiene el secreto, porque conoce todas las canciones, porque era como cualquier persona que sabe las canciones de los Beatles, sabía tocarlas en la guitarra, sabía las letras. Entonces el mundo se maravilla con las canciones de los Beatles, pero no saben que existieron. Entonces está eso entre la verdad y conseguir el éxito.
Claro, sí. Hay una parodia también de los Simpsons, cuando los Simpsons están en los 90, que Homero toca en Sadgasmo, que es una banda grunge y aparece...
Muy parecida a Nirvana.
Sí, aparece el primo de Kurt Cobain, Cobain, dice, escucha esto, tengo un nuevo ritmo para vos y digamos como se inventó Nirvana.
Queremos contarles antes de entrar en el programador que a las 16 horas vamos a escuchar una edición especial de La Nota Musical. Nos va a estar acompañando Miranda Johansen. Miranda Johansen es argentina. En realidad no es argentina, ella nació en Nueva York. Tiene un entrevero familiar impresionante. Es la hija de Kevin Johansen. Imagínense que él nació en Alaska, vivió en Argentina, vivió en Nueva York, vivió acá en Uruguay también.
Cierto.
Y ella nace en una de esas etapas en la que él estuvo fuera de Argentina, que es de donde era su mamá, en Nueva York. Y va a estar por acá porque es la primera vez que viene a Uruguay a presentar su primer disco, Fata Morgana, domingo. Entonces, antes de todo ese periplo musical que va a tener por acá, va a estar por Uniradio y vamos a compartir con ella un rato, vamos a estar conversando.
Buenísimo.
¿Qué te parece? Así que La Nota Musical pegadito a Arial comienza entonces. Pero hoy vamos a estar, en este momento vamos a estar hablando de Chuck Berry.
Chuck Berry, después de esta introducción de películas y ficción, vamos a Chuck Berry, ¿no? Que nació un día como hoy, pero de 1926, por eso lo estamos recordando. Su nombre completo era Charles Edward Ardenson Berry. Nació en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Fue guitarrista, cantante, compositor y pionero del rock and roll. Autor de canciones como Johnny B. Goode,
que la estamos escuchando,
My Billing, Rock and Roll Music, Robert Over Beethoven, Sweet Little Sixteen o Nadine.
Que son canciones que hemos estado escuchando en el programa
de
hoy.
Sí, sin ser Nadine pasaron todas las que hemos nombrado acá. Su vida fue bastante accidentada, pasando por algunos periodos en la cárcel. En los últimos años dejó de componer, limitándose a interpretar los éxitos de sus días dorados. Pero su influencia alcanza a todos los rincones del rock and roll, junto a Elvis, a los Beatles, a los Rolling Stones, como son pilares, ¿no? Sin él no habría sido nada igual y siguió actuando con regularidad hasta el final, que murió en marzo de 2017.
Estuvo por acá, por Uruguay, hizo un show junto a uno de sus hijos, que era quien lo acompañaba en la banda. Fue un show que fue bastante extraño porque ya era un Chuck Berry deteriorado, una persona bastante grande, y sí, uno estaba viendo una leyenda del rock. El show no hizo justicia a esa leyenda y a esa calidad musical.
Murió con 90 años y acá habrá venido con 86, ¿no?
Sí, capaz que un poquito más grande. Pero estuvo por Uruguay, que fue uno de los lujos que muchos se pudieron dar acá en nuestro país, de recibir a un artista de tamaña importancia.
Y cuando murió estaba trabajando en su nuevo disco después de 30 años de no haber grabado nada. También vamos a hablar un poco de sus orígenes. Su madre era profesora y su padre Henry era contratista y diácono baptista. Era el tercero de seis hermanos. Estudió en Summer High School, la primera escuela de secundaria para afroamericanos al oeste del río Mississippi, que también fue donde estudió Tina Turner, por ejemplo. Fue precisamente en esta escuela donde realizó su primera presentación musical, una versión de la canción Confessing the Blues de Jay McShane. En 1944, durante un viaje que realizó a Kansas City junto a dos amigos, el músico fue arrestado y condenado por el delito de robo a mano armada. Los jóvenes habían robado 3 tiendas y un automóvil con la ayuda de una pistola que habían encontrado. Barry y sus amigos fueron sentenciados a 10 años de prisión. El guitarrista cumplió 3 años de condena en el reformatorio juvenil de Alboa, cerca de Jefferson City, donde se formó un grupo de canto y además se dedicó al boxeo. Barry fue liberado en 1947. 7 meses después conoció a Temetha Sucks, con quien se casó al año siguiente. En 1950 nació su hija Darling Ingrid Barry. Uh-huh. Durante estos años realizó varios trabajos como conserje, estilista, fotógrafo, carpintero, sin dejar de lado la carrera, ¿no?, de músico.
Bueno, y nos vamos a trasladar hacia la década del 50.
En el 50, cuando Elvis balbuceaba algunas baladas de country, ¿no?, ya se habían editado varios títulos de lo que se cantaba con los términos de rock and roll, que tenía connotaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Por eso los medios de difusión trataban de no, o sea, fue un poco silenciado. Y a su vez, daba la casualidad que los intérpretes, los creadores de este estilo de música, eran de raza negra. Uh-huh. O sea, hasta el 58, 59, hasta la aparición de Elvis, prácticamente eran todos músicos negros los músicos del rock and roll. Uh-huh. Después, esto impedía, ¿no?, también un poco su difusión masiva. Y también, al menos, la repercusión internacional que se refiere al rock and roll no hubiera sido la misma sin Chuck Berry, por ejemplo.
Exacto.
El propio John Lennon, que respetaba la figura de Presley, fue quien afirmó: si quisieras encontrar otra palabra para definir rock and roll, tendrías que decir Chuck Berry.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Logró romper las barreras de la popularidad entre la música blanca y negra de su tiempo. Bueno, en esa época la música de negro se llamaba race music, uh-huh, que era el rhythm and blues o el principio de rock and roll, ¿no? Se llamaba música racial, digamos, y no la escuchaban los blancos. Su manera de tocar nerviosa, frenética, casi histérica, era un estilo único que subió la cotización espectacularmente, y en muy poco tiempo su carrera subió espectacularmente uh-huh, la cotización de esta música que se empezó a llamar rock and roll.
Muy bien, después empezó con la carrera discográfica en el 55.
En el 55, cuando Muddy Waters lo envía a conocer a Leonard Chess y graba Maybelline, que hay una película que está muy buena, se llama Cadillac Records, que uh-huh, habla sobre todo, prácticamente se habla sobre este sello Chess Records, y habla sobre cómo empezaron Muddy Waters, cómo empezó Little Water, cómo empezó también Chuck Berry, todos los que pertenecían a ese sello, que les regalaba cada vez que tenían un hit, les regalaba un Cadillac, por uh-huh, eso la película se llama Cadillac Records. Ahí graba Maybelline, que sería uno de los primeros éxitos del rock and roll. En 1956 publica 5 singles más, pero solo Roll Over Beethoven llegó a obtener la repercusión de aquella época dominada por el gran Elvis Presley. Su carrera siguió en línea ascendente, aunque nadie podía imaginar entonces la influencia que ejercería en años posteriores.
Eso es importante, ¿no? Que era contemporáneo con Elvis. Elvis murió muy joven, entonces sí, quedó esa cuestión de leyenda, y cuesta mucho asociar temporalmente dónde se ubicaba Elvis en la historia. Pero es importante, teniendo en cuenta de que hace pocos años Chuck Berry estuvo por el Uruguay.
Cierto.
De que son contemporáneos, ¿no?
Sí, son contemporáneos. Y tal, bueno, después también Elvis tuvo como un giro en su carrera. Digamos que, por ejemplo, John Lennon decía que fue en el 58 más o menos que Elvis entró al servicio militar, y está la foto, viste, cuando está rapando, sí, que John Lennon decía que el Elvis del rock había muerto ahí y que después había sido otra cosa, ¿no? Diferente a lo que había sido el rock este primigenio, ¿no?
Y andaba un Johnny Cash también dando vueltas en aquel entonces,
vuelta, sí,
que era otro hombre blanco que hacía rock, pero sí, con un perfil muchísimo más bajo que el de Elvis.
Sí, cierto. Y bueno, también digamos que Chuck Berry sacó el ritmo del country, con gente como Johnny Cash, lo sumó a los acordes de rhythm and blues, y esa fue uh-huh, la innovación. Uh-huh. Bueno, en diciembre del 59, Chuck Berry enfrentó otra de las acusaciones, o una de las acusaciones más graves de su carrera, ¿no?, en cuestiones legales. Chuck Berry conoció a una joven apache llamada Janice Noreen Escalante en Juárez, Texas. La muchacha, que provenía de Yuma, Arizona, le dijo al músico que tenía 21 años de edad, cuando en realidad tenía 14. Berry le ofreció un trabajo de camarera en su club Van Stan, así que la llevó a San Luis con él. Algunas semanas después, la joven fue arrestada por ejercer la prostitución en un hotel de la ciudad. Este hecho llevó a que Berry fuera arrestado por infringir la ley Mann, que era, esta ley se trataba de transportar a una menor de edad a través de la frontera del estado para fines inmorales. Uh-huh. El guitarrista fue condenado a 5 años de prisión y pagó una multa de $5,000. La sentencia fue apelada debido a que los comentarios racistas que había hecho el juez durante el juicio, y la condena fue finalmente rebajada a 3 años.
O sea que este es otro momento en el que va a la cárcel.
Sí, tiene como 4 o 5 momentos en la vida que tiene temas con temas legales.
Las canciones no lo ayudaban mucho también con el tema de las menores de edad.
Sí, bueno, él también en un momento hablando sobre cómo escribía él, que muchos dicen que es un gran letrista de rock and roll, pero él dice que agarraba 3 temas nomás, o sea, agarraba la escuela, todos fuimos a la escuela, pasamos por la escuela, los autos, que eran muy comunes en los jóvenes, y el amor, ya sea amor o desamor, porque todo el mundo se había enamorado alguna vez, y esos eran como sus temas arquetípicos. Uh-huh. Bueno, tras haber pasado cerca de 2 años en prisión, Berry fue liberado en octubre de 1963. Su experiencia en la cárcel llegó a cambiar su personalidad. Según Carl Perkins, que fue un biógrafo de Berry, decía que el nuevo Berry era frío, muy distante y cortante. Mientras el guitarrista estuvo privado de libertad y durante los años siguientes, Estados Unidos comenzó a experimentar la llamada invasión británica, que fue cuando bandas como The Beatles, Rolling Stone, The Yardbirds o The Animals entraron a la escena musical de Estados Unidos. La música de estos grupos estaba influida por el estilo de Berry, llegando incluso a realizar nuevas versiones de sus canciones. En 1963, por ejemplo, el grupo estadounidense The Beach Boys lanzó el éxito del sencillo Surfing USA, cuya melodía estaba basada en la canción Sweet Little Sixteen. Uh-huh. Es igual. El guitarrista posteriormente los demandó por infracción de derechos y le ganó ese pleito, obtuvo una sentencia favorable, siendo acreditado como uno de los escritores de la canción, y además recogió buen número de éxitos hasta 1965, cuando cambió de sello y fichó por Mercury, para el que editó 3 álbumes con poca incidencia en el público.
Muy bien.
Luego volvió a Chess Records en 1970. El regreso le dio un número uno a ambos lados del Atlántico y volvió a ser admirado por otra nueva generación de aficionados. Grabó esporádicamente y siguió actuando a lo largo de los 70, siendo encarcelado nuevamente, esta vez por 100 días, otra vez en la cárcel, y esta vez por evasión de impuestos. Su actividad en los 80 se redujo a actuaciones y apariciones esporádicas en films y en publicaciones de su autobiografía. Uh-huh. ¿Nos vamos a los 80?
Bien, vámonos para ahí.
En los 80, Berry abrió un restaurante en West Bay, Missouri, al que llamó The Southern Air. También poseía un terreno en West Bay llamado Berry Park, donde durante muchos veranos Berry dio conciertos de rock. Lo cerró eventualmente al público debido al comportamiento tumultuoso de los asistentes. Berry volvió a ser tema de atención en diciembre de 1989 por un supuesto voyeurismo en los cuartos de baño femeninos de su restaurante. Según la camarera que denunció el hecho, se habían instalado cámaras escondidas que tenían por objetivo grabar a quienes ocuparan el baño. Un grupo de mujeres demandó a Berry, pero todo llegó a su fin tras un acuerdo extrajudicial. Uno de sus biógrafos, Brad Peck, dijo que estimó que el músico pagó aproximadamente $1.2 millones a las denunciantes. Y en 1990 su hogar fue allanado, también otro tema legal, y se encontraron 62 gramos de marihuana, así como videos de mujeres usando el baño, una de las cuales era aparentemente menor de edad. Con la certeza de librarse de la acusación respecto a la menor, Berry reconoció su culpabilidad por tenencia de drogas y sus abogados dijeron que había sido víctima de una conspiración para aprovechar su riqueza.
Opa.
En octubre de 2016, durante la celebración de su 90 cumpleaños, Chávez renunció al lanzamiento de un nuevo disco previsto para 2017. Sería su primer álbum con nuevos temas después de 38 años y sus hijos formarían parte de la banda de grabación. Uh-huh. Durante esa grabación, Berry fue encontrado muerto por la policía el sábado 18 de marzo de 2017 en su casa ubicada en el condado de St. Charles, Missouri, y tenía 90 años de edad. Una cosa importante que decir, que la revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en la lista de Immortals. Reúne los mejores, que es la lista que reúne a los mejores artistas de la historia del rock, como The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley o Rolling Stone, como el 6º mejor guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, Johnny B. Goode, su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista, y por su legado al género rock, ganó en 2014 el premio Polar, considerado el premio Nobel de la música. Uh-huh. Pasamos a los temas, ¿te parece?
Dale, vamos para los temas. El primero que escuchamos fue Rollover Beethoven.
Rollover Beethoven es un tema que sacó en mayo del 56. La letra trata del deseo de que el rock and roll y el rhythm and blues sustituyan a la música clásica. Uh-huh. Berry escribió la canción en respuesta de su hermana Lucy, que siempre utilizaba el piano de la casa para tocar música clásica cuando Berry quería tocar música popular.
Bien, pasamos a la siguiente.
Sí.
Rock and Roll Music.
Es una canción escrita y grabada originalmente por Chuck Berry, publicada como sencillo en 1957, alcanzando el puesto número 8 en Estados Unidos. Varios artistas después realizaron versiones propias de esta canción.
Muy bien. La siguiente que escuchamos y ya la nombramos es Maybelline.
Fue editada en julio de 1955 como sencillo por Chess Records en Chicago, Illinois. La grabación es una forma de... trataba sobre el género del rock and roll. En el 55 la canción llegó al número 5 del Billboard en las listas de rock y llegó al número 1 de la lista Rhythm and Blues. Chuck Berry fue el primer afroamericano que tuvo un sencillo dentro del top en el Billboard. Uh-huh. ¿Cuarto tema?
Vamos al cuarto tema, que es School Days.
Claro, fue escrita y grabada por Chuck Berry y lanzada por Chess Records como un single en marzo del 57. El quinto tema fue Sweet Little System, que fue lanzada en 1958 como sencillo, alcanzó el número 2 en la lista oficial, y fue esta que hubo una disputa con Brian Wilson por Surfing USA. Cuando la canción de Surfing USA se volvió famosa, un éxito, Chuck Berry reclamó por la melodía, que era suya. Después de que Chuck Berry acusara de esto a Brian Wilson, de robarle su melodía, Murray Wilson, que era el padre, reconoció a Berry los derechos de autor sin avisar, por ello a su hijo y a Brian, lo que Brian Wilson se le hizo difícil de entender que Murray, el padre de este, regalara también los derechos de la letra de Brian, que claramente era de ellos.
Muy bien, nos vamos a la próxima, que es My Ding a Ding.
My Ding a Ding fue escrita y grabada por Dave Bartholomew y luego fue versionada en 1972 por Chuck Berry, convirtiéndose en número uno en la lista del Billboard Hot 100 como single en Estados Unidos, y luego fue incluida en un álbum que se llamaba London Chuck Berry Sessions.
Muy bien, ¿y nos queda alguna más?
Nos vamos con Johnny B. Wood. Nos vamos con Johnny B. Wood, que es la que está sonando de fondo, y nos vamos a ir.
Nos vamos a ir con otra, en realidad.
¿Vamos a ir con otra?
Esto es una sorpresa de último momento, porque hay una escena de la historia del cine que nos estamos olvidando, que es fundamental, que es... Pulp Fiction.
Y
Neville,
sí.
Cantel.
Sí, tenés razón. Sí.
Pero antes vamos a hablar de Johnny B. Wood.
Sí, la había visto por ahí, le iba a incluir, pero no la incluí.
Ahora la vamos a incluir.
No incluí mencionar eso porque
hay que hacerle justicia.
Estuvo en varias películas, uh-huh. La música de él y él mismo, ¿no? Vamos a hablar un poco de Johnny B. Wood, que apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, que fue top en 1959. Apareció en el 31 de marzo del 58, se había publicado como sencillo a través de Chess Records, y desde entonces ha sido una canción más reconocida a nivel mundial, también una de las más versionadas por otros artistas. Y hay una particularidad, que esta canción Johnny B. Wood en 1958, que fue de 1958, fue incluida en el disco de oro que viajó en el Voyager, uh-huh. Que fue una de las sondas espaciales que fue lanzada en el 77, que recogía por Carl Sagan música de todo el mundo y registros de audio e imágenes. Así que ese tema está viajando en el espacio.
Bien, y nos vamos a ir escuchando la escena, una de las escenas más famosas de la historia del cine.
Buenísimo.
De la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, donde aparece la figura de Vincent Vega, este sicario de pelo largo interpretado por John Travolta, que baila junto a Uma Thurman, que interpreta a Mia Wallace, que es la esposa de Marcellus Wallace, que es un mafioso,
sí.
Que es el jefe de Vincent Vega, y lo manda a entretener a la esposa, a llevársela,
cierto.
Por ahí, como para que no moleste a Vincent Vega, adicto a la cocaína, un personaje controvertido, pero un ícono pop también.
Sí. Y ella también, ¿no? También,
ella también. Sí. Y es una de las escenas más famosas, y la canción, Chuck Berry aparece ahí en la canción,
sí.
que la van a escuchar.
Sí, que es además un restaurante clásico del rock and roll.
Uh-huh, exactamente.
Donde pinten milkshake y piden hamburguesas.
Y una rocola.
Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.